acumuladores compulsivos, la importancia de las palabras, el invierno empieza, la Navidad, la Tonantzin que acabamos de venerar, tu casa es tu templo y más en este episodio del podcast, del podcast dimensional. Queridas amigas, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a este programa, a este canal. Cada semana es dimensional. Es un rap completamente chavarruco. Ay, amigos, empezamos con risas. Y con risas y risas, temas y temas, cosas y cosas, casos y casos de la vida real de Silvia Pinal para llorar. Amigos, sí, yo, un chavorruco, en el rap, cuando uno rapea, tiende a rapear, depende a su momento de su vida. Si yo llego a un rap ahorita, ya no es un rap como el de mis tiempos, de tica, catita, pitata, ya muy Vanilla Ice, amigos, ya. ¿Cuándo sabes que eres chavorruco cuando rapeas como Vanilla Ice y MC Hammer y eso? ¿Sí? Ahorita ya no rapean así, ahorita ya es como un reggaetón y ahorita ya es como un corrido tumbado. Amigos, ¿pero rapeemos? ¿Por qué no puedo rapear? Ay, estoy pegando. ¿Por qué no puedo rapear si soy chavorruco? Yo sigo haciendo lo mío. Como hace poquito vi que fundaron al Canelo Álvarez, porque él está bailando súper bien. Me encantó el paso del Canelo, pero de, ah, es un chavorruco. Porque él está como con unos raperos. No sé qué si es rapero ya no sé qué género sea. Entonces Canelo, o sea, ya es chavorruco. Ha de tener sus 30 y tantos. Bueno, quién sabe. Entonces baila como un ruco y todos lo funan y se ríen de él. Me encantó el baile, vamos a hacerlo. Es como un bailecito muy interesante, amigos. ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a esto que es su podcast, su canal, su podcast dimensional. Hoy tenemos muchos temas y temas también navideños, interesantes, ya saben, psicoterapéuticos, lo que se me vaya ocurriendo en el camino. Pero hoy es un día interesante porque es un miércoles 13 de diciembre, en el cual acaba de pasar el 12 de diciembre, que es el día de nuestra Virgencita. Pero no quiero empezar con ello, quiero empezar con los temas más fuertes. ¿Por qué? Porque miren, cuando uno empieza este tema, primero ya hace friecito. Yo tengo aquí mi poncho, que no es mío, yo fui a robarlo. Cuando uno roba ponchos, este es poncho de mar, y lo vi, dije, pásame tu poncho, porque hay veces que en las casas está más frío que afuera, ¿cierto o falso? En la casa, la cascas más que afuera. Perdonen que a lo mejor no me veo bien, pero es que quiero que se oiga mejor el audio, por eso estoy hablando como directamente. A veces tengo el micrófono más abajo, pero ustedes saben que esto es un podcast, o sea, no tengo como que verme tal cual. Pero es un podcast y aparte es dimensional y aparte seguimos con todo. Amigos, vamos a empezar con un tema. Ay, amigos, vamos a respirar para entrar en este tema. Inhalamos profundo. Retenemos nuestro aire y exhalamos. Fíjense, les voy a dar unos tips para el invierno aquí de lo que dice el Ayurveda. El Ayurveda es una ciencia maravillosa y tiene muchas, o sea, el invierno es naturaleza. Entonces tenemos que ponernos invernales naturalmente. Tenemos que prepararnos. Ya empezó. Desde que ya tengo un poncho aquí, es que ya empezó el invierno. Ya le estamos nosotros, teniendo fríos en los pies. Y eso que vivo en un lugar, vamos, que cálido. Antes que nada, los saludos, los anuncios, siempre como son bienvenidos. Fuimos a Acapulco, queridos amigos, fue algo tan increíble. Aquí les voy a ir pasando unas imágenes. Hice todo un seguimiento, hice un blogueo desde que empezamos a ir, desde que todo se empezó a dar de una forma tan sincrónica, amigos. Cuando uno, en estas épocas, por eso diciembre hay maratón de dar, donde tú estés, da algo. Ofrece algo, una buena vibra, una sonrisa. Sonreírle a las personas es un gran sensación. ¿Sabían eso? Sonreírle a las personas que tú te encuentras en la calle, tirarles buena onda, al Didi, al Uber, a la persona que te atiende en las tiendas, que tengas un excelente día. Oye, ¿cómo estás? ¿Bien? Yo siempre, por tu nombre, cuando viene el Uber o el Didi, yo les digo, ¿cómo estás, Juan? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va la chamba? Y me despido, que tengas un gran día. ¿Por qué? Porque eso me lo estoy diciendo también a mí, amigos. Y eso no es como ego. estrictamente de que digo es que es para yo estar feliz, no, pero yo veo que las personas lo sienten bonito, y más en diciembre, que son temas sensibles. El diciembre es invernal, ya hablaremos de todo, y entonces en Acapulco nos fue, no saben qué belleza, aquí les voy poniendo todo, métanse por favor, no quiero yo meterme aquí en el tema de Acapulco, porque fue tan bonito que les pueda contar todo un podcast, mejor métanse al Instagram, todo fue corroborado, como se dice, todo fue registrado, esa era la palabra que estaba buscando, todo fue registrado en el Instagram. Ahí yo empecé en el Instagram diciendo pim, pim, pam, pim, pim, pam, y gente se sumó y fue algo hermoso, véanlo en el Instagram. Vamos a empezar con el tema de los acumuladores compulsivos. Ay, Dios mío, es que ¿Por qué traigo estos temas, amigo, a la colación? Fíjense, porque diciembre también es un momento para acumular, para regalar demasiado, para comprar demasiado, viene el Black Friday, y ya piensa todos los temas y temas. Entonces, ¿qué son los acumuladores compulsivos? Que fue un tema que también Mar me platicaba. Ella investiga porque tiene que ver con el TOC, con el trastorno obsesivo compulsivo. También tiene que ver con el síndrome de Diógenes. ¿Qué es el síndrome? ¿Quién es Diógenes? Vamos a empezar. ¿Quién es el muchacho Diógenes? Es un filósofo, fue un filósofo en la era platónica, de los platonarios, de los pitagóricos, de esa era, los griegos. ¡Wow! Ese momento de Grecia haber sido bellísimo, ¿o no? ¿Quién sabe qué pasaba? Pero había gente muy interesante en Grecia. Bueno, igual que aquí, igual que allá, igual que en todos lados. Pero resultóse que Diógenes era un yogui. ¿Quién era Diógenes? ¿Un yogui? O sea, vivía en una cazuela por ahí, así todo con sus tres ropitas. Era ascético, decía que no había que acumular nada. Fue el primer cosmopolita, Diógenes. O sea, él creó el término cosmopolita, ciudadano del cosmos, ciudadano del mundo. Él dijo, o sea, era una persona expandida. Estaba un poco en contra de Platón y a favor de los perros. Risa dimensional, la risa dimensional en rap. ¿Por qué estaba a favor de los perros? Porque era como medio yogui ascético, como medio... Yo siento que era medio huraño, Diógenes. Era raro, también decían que hacía cosas raras en público. No se sabe si se sabe, nadie supo, quién lo supo, con la supo. Entonces, amigos, pero él tenía como un chepete con los perros y decía como que, pues, sea como los perros. O sea, estaba como muy en... Seamos naturales, no seamos hipócritas. Fuera máscaras, decía Diógenes. Sé como el perro, el perro está relajado, el perro está tranquilo, el perro sabe quién es el amigo y que él es el enemigo, el perro está en el momento presente, entonces pues decía como los perros, y sí tenía como un rollo, yo creo que con los humanos. Pero ¿por qué voy con Diógenes? Porque hay un síndrome que se llama síndrome de Diógenes, y es para las personas que se descuidan, porque Diógenes supuestamente era como descuidadillo, pero a lo mejor como medio no alineado, a lo mejor olía feo, se meaba por ahí, se cagaba por allá, y así no son los yoguis. Los yoguis son, vamos, que pulcros los yoguis, es que igual viven en la calle, duermen por ahí, van pidiendo limosna, pero van leyendo las escrituras, son limpios, hacen ejercicio, ¿no? Diógenes era como un yogui, pero más bien él ya con su síndrome. Diógenes ya tenía su síndrome, que era un síndrome de descuidadito, como el alcohólico, como ya el adulto mayor que ya no que se quiere bañar, que ya tiene frío. Ese es un síndrome de Diógenes, y les pasa a los acumuladores compulsivos, amigos. El síntoma de acumulación compulsiva tiene que ver con el síndrome de Diógenes, porque se descuida la gente y empieza a comprar. Viene también de un trauma. Hay personas que hay muchas historias que las personas sufren un trauma con sus hijos, se murió, se cayó, se pegó, se pasó, y la persona empezó a comprar compulsivamente ositos de peluche, y ya tiene 80 mil en su casa. Y hay casos y casos que me platica Mar, que es de que ya hay gente que ya tiene que, imagínense esto, créelo, o sea, hay gente que tiene que salirse a una casa de campaña porque su casa está llena de cosas. Hay 30 mil programas de acumuladores compulsivos, y que tú ves y dices, no doy crédito, esto no puede ser pasable. La gente acumula demasiadas cosas, tiene 30 mil gatos, la caca del gato está por todos lados, ya ni huele, tienen asma, es un trastorno fuerte el de Telma, por eso se descuidan mucho. se enferman, son muy obesos o acumulan demasiado. Y aquí también hay ciertos puntos que yo tengo que ver, porque la gente que acumula demasiado es como obsesión, también tiene que ver con el descuido, con la depresión, cuando te obsesionas por tener demasiados objetos, cuando ya es un trastorno de personalidad, es un deterioro en el lóbulo frontal de que estás obsesionado. Y también los que tenemos TDA es igual el lóbulo frontal, pero para afuera, como demasiadas cositas ahí. Ya les dije, el árbol encendido y el TOC sería el árbol con una sola luz encendida. O sea, ahí está todo. Entonces la gente empieza a acumular. Y lo que decía Diógenes es no acumulen. Y dices, el síndrome de Diógenes es justamente eso, acumular. ¿Dónde aquí yo quiero poner el punto? Que yo veo cada vez más y cada vez me platican más en esta comunidad que la gente acumula, pero bajo otro nombre, que es colecciono o acumulo. Y las personas mayores empiezan a acumular, no todas, pero que tienen este rollo de que a lo mejor pues tengo que ir a terapia, tengo que expresar. Y aquí viene el otro tema, que es también la palabra. Tu palabra te puede cenar, amigos. Pero bueno, terminemos. Las personas que no pueden tener este foro de expresión, por eso los alcohólicos, ¿cuál es el primer foro de expresión de un alcohólico que va a AA? La tribuna. Tribunéate. O sea, ese es todo un tema de mencionar la tribuna, que es hablar. Llévate con un amiguito, hablar. No tienes amigos, ponte en el espejo, hablar, descárgate. Somos seres magnéticos, amigos. Y el hablar y tu palabra realmente te puede sanar. Tú te descargas hablando, y después pasa un tiempo. ¿A qué crees que van al psicólogo las personas? ¿Qué crees que es un psicólogo? Hay psicólogos que solamente escuchan y están ahí, sí, y sales descargadito de tu terapia. Entonces, bueno, gente que no tiene ese tipo de... que un tema de la palabra de este podcast, acumulas. ¿Dónde yo puedo ver la línea entre que tengo 30,000 Hot Wheels y ya no soy un acumulador? Ahora, si vives de eso, esto se vive en soledad, como decía, el trauma. Cuando tú vives en soledad y te aíslas para acumular, ahí es un tema ya sintomático patológico. Si tú coleccionas para convivir, ya es un hobby, la filatelia, los carritos, ya no es tan patológico. Ya es un hobby, pero también hay una obsesión por ahí. Cuando a ti te enoja que te quiten tu cómic, cuando te tienes así todo, o tus libros, o tu zapato, eso también siento que puede ser patológico. Yo lo veo raro. O sea, como una persona, ahora aparte está de moda. O sea, está de moda comprar tan muchos zapatos, muchos tenis, y lo ven bien. Yo no lo veo tan bien. Yo no veo tan bien que tú llegues a una casa y una persona tenga un cuarto lleno de zapatos, de tenis, Nike, los Jordan, los estos, los otros, y todos. Y estos me costaron 30,000 pesos, y estos 40,000. Entonces los influencers se jactan de que, mira, ¿tú qué coleccionas? Yo los sneakers, y tienen 80 pares de sneakers. Eso yo no lo veo tan sano. Haz otra cosa con tu dinero. Claro, cada quien es libre. Pero bueno, puedes, hay mucha gente que necesita en Acapulco, Dios mío. Créeme, vende unos tenis y una familia come un mes. Entonces, amigos, cuando empieza la acumulación, o sea, ok, ¿cuándo es patológico? Cuando yo entro a tu casa y tienes tu cuarto de sneakers y le digo, mira, estos regálalos o véndelos. No, cuando empieza este síntoma de enojo, ese no, ya esa es acumulación. Cuidado, estás en la rayita, estás en el trampolín saltando a la alberca del hoarder, del acumulador compulsivo. Cuidado ahí, cuidado allá. Entonces, amigos y amigas, es bonito cuando estás afuera y hay mucha gente como tú y tienes un tema, como hablábamos, de la depresión y de la felicidad. La felicidad es compartir. Mira, yo tengo esta colección de cositas, de canicas, y tú tienes esta colección de Barbies, y tú tienes esta colección de tenis. Vamos a intercambiar y los puedo vender sin problema. Cuando en un momento en que yo tenga necesidad de vender, yo lo vendo. Eso no es acumulador compulsivo. Cuando ya te enoja, cuando ya te hace raro una comezón de que no me puedes hacer el capítulo 5 ese del cómic, o esos tenis son demasiado para mí, ya empieza a haber una acumulación compulsiva. Entre el coleccionista y el acumulador hay solo un paso, que tienes que estar ahí pendiente, queridos amigos. Entonces, trastorno compulsivo, síntoma de Diógenes, quieras o no, es el invierno. Y en el invierno viene Winter is Coming. Y uno también, venimos de las culturas ancestrales del norte, tendrían a acumular, pero para comer. El invierno, queridos amigos, queridas amigas, es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque el invierno, es el descanso, es cuando, es como el ocaso, el sol nace. O sea, acuérdense que los ciclos son ciclos micro y macro. Tuve un día, nace el sol, qué bonito, está en el cenit, que tengo el power, tengo el fuego, voy con todo, está en el atardecer, ya la voy cascando, ya voy más tranquilito, bájale dos rayitas, tomaste mucho café. No es natural que te estés prendidísimo a las 8 de la noche. No es natural que te duermas a las 3 de la mañana. No es natural, perdón, pero aquí estamos hablando como Diógenes decía, como un perro. El perro se va y se tira. O el de las chicharras, suenan, ya no sonaron. Los osos hibernan, ¿no? Se duermen, ya llegó el invierno, ya está frío, ya me dormí. Entonces los perritos, ay, ya voy a dormir. Milo, me acuerdo que él, su capita y a dormir. No me interesa. Pero es que hay que ver la serie. Y Milo dice, ¿qué? No voy a ver la serie. Yo voy a dormir. Entonces no es natural. Tenemos que ir con el sol. Tenemos que rodearnos de estos ritmos circadianos de la naturaleza. Y también naturalmente cuidarnos. Fíjense, les voy a leer esto del invierno que dice la Ayurveda, que me parece muy interesante. El invierno. Normalmente, el comienzo del invierno, que es aún seco, frío, con cielos despejados y mucho viento, coincide con las cualidades de Vata. Ahorita les voy a decir que es Vata, por lo que este dosha tiende a agravarse. Por otra parte, mediados y fines del invierno coincide con las cualidades de dosha Kapha. Cielos nublados, lluvias, humedad, pesadez, lentitud, depende de dónde estés también, ¿eh? Por eso hay que tomar acciones para equilibrar estos dos doshas. Dependiendo del momento, en cómo está siendo el invierno donde vives, checa cómo estás en tus vientos, en tus tierras y qué constitución tienes, y también pon atención a tus procesos. Esto, lo que estoy diciéndoles básicamente es conócete, obsérvate y ve. Por ejemplo, yo tengo esta gargantita, me quedé como tocado del COVID y como tengo esta flema ahí constante, ¿qué tengo que hacer para que no siga la flema? Gárgaras con sal o con vinagre, vaporizaciones, estar tranquilo. El invierno es eso, estar tranquilo. Amigos, yo me relajo porque me pongo estresado y empieza síntoma. O tosecitas, o hay unos que tienen estornudos, la gargantita es, vamos, la gargantita es o la gripa invernal, o la influenza, o lo que sea. Tienen estas, ¿por qué? Porque es las vías respiratorias, es el viento, y también tiene, uno quiere comer pan en invierno, quiere comer mal, ¿no? Uno quiere comer pan, es lo que me encanta. Uno quiere comer, el invierno es el pan. ¿Dónde está el pan? Pásenme el pan con mermelada, pásenme la conchita con chocolatito. Entonces uno tiende a acumular, el cuerpo quiere acumular, porque viene el frío, no estamos en primavera. Entonces el cuerpo y la naturaleza, ¿qué quieren hacer? Ay, dame más cosas, quiero comer, quiero taparme, quiero estar tranquilo, quiero ver una peliculita navideña, leer cuentos navideños, cantar villancicos, ir a posadas. Ya empezaron las posadas, yo creo que empiezan el 17, ya vamos a las posadas, empiezan posadas. Yo posada, ponchecito, te pones tu suétercito y convives con la gente y platicas en paz. El invierno es para estar en paz. Ahora, como se empieza, los doshas Kapha y Vata se empiezan como a grabar, ¿qué es esto? Pues empieza a ver, el cuerpo empieza a cascarla, donde sea que estés. Estoy en Cuernavaca, hace calor, no, pero hay inviernos, el cuerpo lo sabe. Si estás en cualquier otra ciudad, ya también empieza a ver físico. Entonces, ¿cómo nos podemos nosotros cuidar en invierno? Come bien, no comas muchos azúcares, porque te va a bajar el sistema inmune, porque tendemos a comer. Entonces come carbohidratos, no comas azucarado, porque ya el carbohidrato es azúcar. Entonces come cosas que te llenen bien, un buen arrocito, una buena quinoa, unas buenas tortillitas de maíz, no tanto pan. Y si es pan masa madre, por ejemplo, pues invierte un poquito más en el pan integral, al menos mínimo. Hace ejercicio, de pronto fue en el mediodía, que sea como eso, como vigoroso, y ponte colores cálidos, ¿no? Literalmente, se los digo, ya hablamos de la cromoterapia. Tengo mucho frío, ponte un suéter rojo. Uy, ya sientes como que para el pechito, una camiseta roja, bien, ¿no? Vino, naranjas, amarillos, te va a calentar. Ponte ponchitos como el mío, bueno, que ni es mío, ya perdón. Haz ejercicio de respiración, ¿no? El Kapalabhati. Haz conmigo el Kapalabhati, es inhalar. y exhalar cortado con la nariz, pura nariz. Eso está muy rápido, hazlo más lento. Pura nariz. ¿Eso qué hace? Está estimulando el plexo solar. Ese Kapalabhati, después ya te quedas como, ¿qué significa para Kapalabhati? El cráneo brillante. Hay que hacer el neti, por ejemplo, el Kapalabhati, hazlo. Pero con la nariz, ¿eh? Y en ritmo. Y luego sueltas todo el aire al final. Dejas que el diafragma solito recupere. Y retienes un poquito el aire. Haz el Kapalabhati. Si quieres hacer Kapalabhati, aquí te dio el tutorial, ¿no? Entonces inhalas y luego cortadito, a tu ritmo, lento, cuenta 10 o 20. La idea de los ya grandes yogis, según Swami Shivananda, de esa tradición que yo estudié, el Kapalabhati, son 40 veces. Hazlo 20, lento y suave. Vas a sentir un calor. Es como una canela, como un jengibrito. Y toma tecitos. ¿Qué tecito te recomiendo el día de hoy, queridos amigos, para el invierno? En una taza normal, cortas jengibrito, se lo echas. Le echas limón, medio limón. Después del medio limón, una cucharada de miel real. No miel por ahí que es jarabe. Miel real, mielecita. Le echas cardamomo, poquito, una pizca de cardamomo. ¿Ya apuntaste la receta? Aquí te lo apunto yo. Jengibre, medio limón, una cucharita chica de miel, no la grande. Después un poquito de cardamomo. Es que soy la abuelita. Una vez hice un reel de TikTok hablando así, soy la abuelita del invierno. Le echas cardamomo. Después del cardamomo le echas un poquito de cúrcuma, media cucharadita de cúrcuma, no más, media cucharadita de cúrcuma. Después de la media cucharadita de cúrcuma le echas, si tienes, pimienta negra, le echas la pimienta negra y lo dejas ahí. Te lo tienes que tomar muy caliente, ¿de acuerdo? Muy caliente. Ay, aquí están haciendo relajo. Están haciendo relajo porque me llevé su poncho. Entonces, amigos, háganse ese tecito. No tengo otras recetas. Hagan una sola cosa. No sean como yo te vea que es tecito. No, hagan ese tecito maravilloso. Hagan el Kapalabhati. Háganse gargaritas de sal. Y estén tranquilos. Créanme, la única manera en que el cuerpo, en que la biología, en que nuestros tejidos, en que nuestros sistemas, en que nuestra psique, nuestro subconsciente, nuestro perro interno, nuestro animal que somos, que no está pensando, agarre la onda del invierno, es estar tranquilos, disfrutar. Por eso le digo, las festividades, hay menos energía en cuestión calórica, pero hay más onda social, pones tus adornitos, tú compensas, uno va compensando para tener calorcito dentro y también para que todo eso vaya subiendo el sistema inmune. La alegría sube el sistema inmune, la gente sube el sistema inmune, la felicidad, los villancicos, la musiquita, todo eso es bellísimo y eso va a compensar el frío que el cuerpo está sintiendo y ya empieza a adaptarse. El invierno tiene varias fases, pero pero en Latinoamérica, especialmente en México, es raro porque vienen los frentes fríos. ¿Qué es eso? De repente está normal y de pronto frente frío número 89 y de pronto 3 días, ¡ay, horribles! Y luego otra vez calorcito. Entonces, para eso arroyo que estamos en cambio climático, que está bien pero mal, no es como constante. Cuando yo vivía en Europa, ya sabías que venía el invierno horrible y tenías un miedo del invierno y te tapabas horrible y eran 6 meses asquerosos en invierno, por eso me fui. Pero aquí no, aquí son los frentes fríos, un poquito, 3 días, 4 días, bla, bla. Entonces hay que irnos, el sistema inmune ahí siento que la casca más, tu cuerpo se acostumbra y se desacostumbra. Entonces mantente una rutinita de invierno muy a gusto, muy tranquila, estate tranquilo en tu casa. Fíjense qué interesante, tu casa es tu templo, también dije este punto, y esto lo voy a, ya se volvió en un mundo de cositas este podcast. Ya estoy echando las recetas de, ¿cómo se llama esta de recetas que cocinaba? De recetas con Chepina Peralta, ya me estoy comentando en Chepina Peralta, ven y te doy los tips del invierno, y esto y lo otro. Entonces haz eso, las gargaritas y esto y lo otro. Amigos, el invierno es bellísimo, hay que agarrarle la ondita, hay que encontrarle el sabor. Aquí tengo un pequeño poema para el invierno, lo leeré después. Y quería hablar de otras cosas, la palabra, la importancia de la palabra, la importancia de tu casa. El invierno tiene que ver mucho con tu casa interna, tu templo de tu cuerpo y tu templo de tu casa. Tal vez lo haga un poquito, ya no hablé tanto tanto de Navidad. No quiero hacer este podcast tan largo. Hablé más del invierno que de Navidad. La siguiente vez ya nos toca casi antes de Navidad el episodio. Entonces ahí voy a hablar mucho de Navidad para que festejemos realmente, hermosamente. Pero ahorita ya vienen las posadas, los cacahuatitos. Y lo que pasó ahorita fue la Virgen de Guadalupe. Diciembre también es día y es mes de la Virgencita de Guadalupe, que ayer se festejó, ayer 12 de diciembre. ¿Qué tiene que ver la Virgencita de Guadalupe con este podcast? Porque hablamos de Quetzalcóatl y hablamos de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es Tonantzintlali y es un sincretismo perfecto, amigos. Hay tanto misterio, tanta magia alrededor de la Virgen de Guadalupe, por eso yo soy fan de ella. Porque venía haciendo un culto de Extremadura, de estos de Cortés y todo esto, de unas vírgenes que se llaman vírgenes negras, que supuestamente vienen desde Isis. Imagínense, unos rollos también que era como un sincretismo. Todo lo que es el ser humano va haciendo sincretismo. ¿Qué es un sincretismo, querido amigo? Es una combinación, un injerto perfecto entre la psique de dos culturas, dos personas. Es como una pareja, es como un matrimonio que se junta perfecto de una forma que nadie sabe, entonces un injerto, entonces queda bien, que embonó bien. ¿Por qué? Porque de eso se trata el mundo, de que nos injertamos unos con otros todo el tiempo y estar a gusto en el injerto. Entonces la Virgen de Guadalupe es un injerto perfecto que tiene unas teorías encima que no les platico porque es ancestral, es místico, es esotérico, es bellísimo. Hay todo un relato que se llama el Nican Mopowa. A mí la Virgen me encanta. Y hace 2 años, antes de ir al desierto, pasamos al Tepeyac, al Cerro del Tepeyac. Por supuesto que ese cerro era todo un cúmulo desde no sé cuántos miles de años de peregrinaciones. Las peregrinaciones, amigos y amigas dimensionales, los seres dimensionales hemos hecho peregrinación desde que somos seres dimensionales en los natales. ¿Por qué? Porque hay lugares de poder. Y tú vas ahí y tú vas a peregrinar, como Chalma en México, como el Tepeyac, como la Basílica, que hoy, ¿no? Y hace poquito que fui, hay un power ahí femenino fuertísimo, la Virgen de Guadalupe, pues la Tonantzin, porque había un culto a la Madre Tierra, la Coatlicue, la Coyolxauqui, etcétera, etcétera. Entonces, ahí todo se empezó a mistificar de una manera que nadie sabe. Pero se quedan por ahí grabados ciertos elementos, hasta Fragón de Zumárraga, los frailes, todo, les digo, todo viene desde Extremadura, España, con ese tipo de vírgenes morenas, que supuestamente vienen desde Isis, con los egipcios, todo un tema hermoso que hay personas que lo estudian a fondo. Yo no podía aquí decir tanta cosa, pero me encanta el tema y por eso les quiero contagiar el tema de la Virgen de Guadalupe, no para que la vayan a adorar o para que vayan a tirar y digan, no es cierto, pero la tilma de Juan Diego. Tómalo como una mitología y también tómalo, la mitología viene de lo sagrado, o sea, tómalo como un inspirador en tu vida, ser una persona guadalupana como yo, guadalupana, o la persona que adora la Madre Tierra, o sea, vamos a llevarlo a los puntos para no hacerlo largo. Entonces, queridos amigos, todo viene de Juan Diego, que realmente se llamaba Cuauhtlatoatzin. Cuauhtlatoatzin, Tlatoa el que habla, Tzin el reverencial, y Cuauh de Cuautli, águila que habla. El náhuatl es también como el sánscrito, muy, muy, muy trabalengüico, pero muy hermoso, porque aparte es aglutinante. El náhuatl es un lenguaje, amigos, tan hermoso. Entonces, Juan Diego ya era una persona de cierto rango en sus momentos. Y bueno, todo el tema del Fragón de Zumárraga y de la tilma y las rosas, que no había rosas, hay mucho, y la Virgen que tiene en el ojo y que refleja que no sé qué, y hay otro misterio de Jacobo Grimberg, de que en el libro del prototipo había una conexión con el Tíbet, el segundo Dalai Lama, todo está maravilloso, yo lo leo todo y digo, qué bien, qué más, pero hay ciertos datos, y no te digo nada, pero ve, cada 12 de diciembre, yo me ve a mi virgencita, ve a la basílica y vibra. No, a lo mejor no sería porque digo, ya, yo obviamente ya había un culto antiguo. Entonces, ¿qué pasó? Que se injertó el culto antiguo a Tonantzin con la Madrecita Tierra, con la Virgen de Guadalupe, que venía de otro culto allá. O sea, ya de sociedades secretas célticas, egipcias. Entonces, hubo un injerto perfecto, el cual, o sea, lo maravilla de la Virgen de Guadalupe es que hubo un sincretismo tan perfecto que los indígenas decían, wow, esa es Tonantzin. Y los españoles decían, wow, es la Virgen de Guadalupe de cuál carga psíquica, para cuál venerarla. Entonces, tanto la veneraban los españoles como los indígenas, y sirvió para nosotros. Es más importante incluso que Quetzalcóatl, porque es vigente. Es lo que yo no hubiera ahorita Quetzalcóatl, que culto Quetzalcóatl. Hay ciertos cultos ahí pequeños, toltecas, pero la Virgen de Guadalupe, amigos, perdón, pero unió a toda una nación que es México Tenochtitlan, amigos. Entonces, bellísima, bellísima la Virgen de Guadalupe, uno de los grandes mitos, de los grandes hallazgos, de las grandes deidades del planeta, es la Tonantzin mexicana. Tremenda, yo la llevo ahí siempre, yo te tengo aquí conmigo, tengo mi paliacate, tengo toda la Virgencita de Guadalupe. Ahí está. Amigos, me voy a despedir justamente con dos temas muy interesantes, con dos poemas muy interesantes. Y uno habla de diciembre, amigos. Diciembre, este poema de Jaime Gil de Viedma. Jaime Gil de Viedma, antes del poema de mencionar, amigos, toma estos consejos y en tu casa, limpia tu casa, amigos. Limpia tu cocina. No te duermas sin que tu cocina esté limpia, porque todo eso es metafísico. Todo eso es energía. En diciembre estamos más en casa porque estamos ahí como más refugiados, y la casa tiene que estar ordenada, limpia, con una energía bonita. Pon adornos y tu cocina siempre limpia. La ocasión es la salud, porque diciembre uno luego se enferma un poquito. También viene todo el rollo gastrointestinal, comes demasiado. Cuídate en diciembre y ten tu cocina limpia. Si tú tienes tu cocina limpia, tus platos siempre limpios, tú vas a comer mejor y vas a tener mejor salud. Todo viene de la comida, porque tendemos a comer más cosas de afuera, la garnachita. Entonces, cuida tu casa es tu templo, tu boca es tu templo. No digas maldiciones en tu casa, canta villancico. ¡Qué bonito la Navidad con la posadita en México, el tejocote, el ponche! ¡Ay, qué delicia! Ya se me está antojando. Amigos, ya nos vamos a despedir. Diciembre, la poesía. Y aquí les tengo dos poesías. Una de diciembre, muy cotidiana, muy poética, no da nada dimensional, pero muy, como muy para este momento de la vida que empieza el inviernito. Pianito, por favor, el Spotify, gente de Spotify. Fíjense que quiero agradecer aquí, antes de todo, a las personas que me mandaron sus fotos diciendo que el podcast dimensional les salió, porque es que en Spotify te sale. Estos escuchaste, tu número uno podcast, tu número dos. Y muchas personas me mandaron: mira, tú eres mi número uno, tú eres mi número tres. Gracias a todas esas personas, Jen, Janet, todas las personas que son dimensionales, Dami, mira, Minu, que me mandaron la foto con, mira, yo me salió que yo escucho el podcast dimensional varias veces. Gracias, en serio, es para mí un regalo de Navidad, pero Navidad vamos a dejarlo para la semana que entra. Ahorita seguimos como en el invierno, vamos a cuidarnos, vamos a integrar el invierno en nuestras vidas, ya no quiero hablar tanto, vamos con el poema dimensional. Diciembre es esta imagen de la lluvia cayendo con rumor de tren, con un olor difuso a carbonilla y campo, yo le agregaría, y a pino. Diciembre es un jardín, es una plaza hundida en la ciudad al final de una noche, y la visión en fuga de unos soportales, y los ojos inmensos en la cara morena de una cría, temblando igual que un gorrión mojado. En la mano sostiene unos zapatos rojos, elegantes, flamantes como un pájaro exótico. El cielo es negro y gris y rosa en sus extremos, la luz de las farolas un resto amarillento. Bajo un golpe de lluvia, llorando, yo atravieso, innoble como un trapo, mojado hasta los cuernos. Me gustó el poema, porque tiene, quiero decir también aquí poesía de este señor Jaime Gil, es decir, como español. Y ahora me voy a despedir con este otro poema que tiene que ver con la Tonantzin, que es un poema ancestral, y les voy a intentar hacer la parte náhuatl, ¿de acuerdo? Si me queda mal, disculpen, menos soy un nahuatlaca, pero quiero recitarla. Es un poema muy cortito, pero wow, es un poema hermoso con una carga emocional sensible que viene yo de muy antiguo. Este es un poema que se llama Tonantzin. Voy a recitarlo en náhuatl, como me quede, y luego en español. Y aquí me despido, nos vemos la siguiente semana. Viene la parte de Navidad, viene la parte del solsticio, viene la parte de platicar de todo esto. Tómate tu chocolatito y escucha tu podcast. Icuac nehuatl nimikis, xinechtoca notlecuilco, iguan queman tichiguas, motlaxcal xinechcoquili, iguan tla acamistlatlanis, tonantzin, tleica tichoca, Xicnanquili in Cuautli Xoxouic, Iguan in Poclinechoctia. ¿Qué significa esto? Sin alguna palabra, pues alguna palabra me pasó mal. Madrecita, cuando yo muera, entiérrame junto a tu hoguera y cuando hagas tortillas, llora por mí. Y si alguien te pregunta, madrecita, ¿por qué lloras? Responde, es que la leña está verde y es el humo el que me hace llorar. Córtale, córtale, Coco, córtale. Yo mismo me divierto, amigos. Esto ya lo voy a cortar.